Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
El colibrí.
El colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí.
El colibrí.
El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de la señal de streaming de 1430 Uniminuto Radio y por supuesto a través de los podcasts subidos a la página de internet uniminutoradio.com. En el control master tenemos a Paola Álava, comunicación digital Alejandra Sánchez, Elirio de la Paz, Valerie Medina y Daniela Obies. Producción María Perea Díaz, dirección general Fernando Gutiérrez y productora de dramatizados Melissa Guevara. En los temas del día de hoy tenemos un dramatizado en la ruta comunera de Juliana Bernal, investigadora radialista del semillero El Vuelo del Colibrí. En el Lirio de la Paz tenemos a Valerie y a Daniela que nos presentan una entrevista colectiva de Voluntariados de Paz. En la música tenemos a Alfonso Espriella, tenemos rock el día de hoy. Y nuestro poema con
Melissa Guevara, vamos a presentar a Alfonsina Storni con Alma Desnuda.
Así es, Melissa, muchísimas gracias a tu sección.
Bueno, ahora vamos a escuchar la primera pieza radiofónica del Colibrí, llamada En la Ruta Comunera, realizada por Juliana Bernal.
El colibrí pica la flor hawaiana y salta el néctar de los antepasados.
Era 26 de marzo de 1781. En la Plaza de Socorro, la corona española publicó la reforma a los impuestos, que ahora incluía la mayoría de elementos de fabricación artesanal, como la sal, el tabaco y el aguardiente. Los campesinos en la plaza no entendían lo que estaba pasando, pero Manuela Beltrán toma la vocería, rompe los edictos y se revela así a las decisiones de la corona. Ella tenía descendencia española, pero se consideraba una mujer de pueblo. Con el grito ¡Viva el rey, muera el mal gobierno!, da inicio a la Revolución Comunera, junto con José Antonio Galán, un campesino de la región.
¡Viva el rey!
¡Viva el gobierno!
¡Comprar es impuesto!
¡Vender es impuesto!
¡Las caminas y ríos son impuestos!
¡Las caminas y ríos son impuestos!
¡Por nuestras almas pagamos impuestos!
Armados de valor, con sus machetes emprenden camino hacia Santa Fe de Bogotá, atravesando por más de 15 pueblos, dentro de los que se encontraba Puente Real de Vélez. El 16 de abril de 1781, los soldados realistas se enteran de la ruta comunera, pues cada vez más se iban uniendo campesinos inconformes con los altos impuestos. Por esto, el capitán Joaquín de la Barrera envía un pelotón con más de 150 soldados para impedir que los comuneros siguieran avanzando. Así llegan al municipio de Puente Real de Vélez. Los soldados realistas ya sabían cuántos eran, dónde venían y cuáles eran sus líderes. Por eso se toman las casas del parque principal. Comienzan a armar barricadas de madera para esperar su llegada. El 8 de mayo de 1781 se dio paso a la batalla de Puente Real de Vélez. Los comuneros ondearon sus banderas rojas en símbolo de rebelión. El parque principal fue testigo de lo que se conocería como la primera victoria frente a España en toda Latinoamérica. Victoria que se obtendría sin disparar una sola bala, ni derramar una gota de sangre. Mario Aguilera, historiador.
No se quería tomar la población de manera cruenta por parte de las tropas comuneras, sino que se quería que fuera un hecho más bien pacífico, como efectivamente lo fue, dado de que las tropas comuneras eran bastante numerosas, los 150 soldados españoles que estaban atrincherados en la población optaron por entregar sus armas y también así evitar que el pueblo fuera quemado, porque esa era la amenaza por parte de los comuneros.
Pero al ver que los comuneros los superaban en número, trataron de dialogar. Diego Suárez, gestor cultural.
Y vinieron todos esos diálogos con la tropa. Un día, hasta dos días de diálogo, intervino el cura, intervino el alcalde pedáneo, intervenía un delegado de los comuneros, y finalmente no hubo acuerdo. Entonces, que hayan preferido rendirse y entregar las armas, porque la estrategia militar de ellos quedó chica ante la gran cantidad de comuneros que entraron por las cuatro esquinas de la plaza.
Cada año, Puente Nacional Santander conmemora lo que se conoce como la primera victoria comunera. Las instituciones educativas se encargan de revivir la historia. Con representaciones de cada oficio, los estudiantes se toman el pueblo para transmitir la lucha comunera que años después dio pie para que Colombia se liberara del yugo español. Esclavos, herreros, tabacaleros, campesinos, españoles y demás personajes se encargan que el legado comunero se transmita de generación en generación. Recrean la toma del pueblo el día 7 de mayo. Con el grito ¡Viva el rey, muera el mal gobierno! Se da inicio a las actividades. Heriberto Tirado, profesor.
A través del ejercicio del 8 de mayo hacemos una obra teatral grande donde revivimos la historia de lo que fue el 8 de mayo de 1781 y queremos que el estudiante descubra y se dé cuenta que tiene que formar un ambiente crítico frente a esta situación, que no es simplemente recordar un suceso, sino que también hoy en día proteste también, se manifieste, busque soluciones a esos problemas.
El día siguiente, el parque principal es protagonista. Allí la cultura está a flor de piel. El olor de la guayaba, del piquete santandereano, las alpargatas y banderas rojas nos llevan a vivir de nuevo la época de 1781. José Antonio Galán y Manuela Beltrán son protagonistas. Alientan al pueblo a seguir luchando contra las injusticias, porque a pesar de que esa victoria comunera ocurrió hace más de 200 años, las luchas del pueblo por impuestos continúan. Cada 8 de mayo se reconoce la voz de un pueblo que clama justicia. Hoy, los comuneros son orgullo y su gesta nuestra inspiración. Esta es la memoria de un país, su historia, la que se debe defender y conservar. Estos son nuestros valores, los del santandereano.
Juliana Bernal, investigadora del semillero El Vuelo del Colibrí, nos presentó este dramatizado de donde es ella precisamente, el departamento Puente Nacional, y nos trae esta celebración anual donde pues a la vez hay una reconstrucción de memoria histórica y se resaltan los valores santandereanos.
Vea, interesante ahí que sea del lugar de nacimiento de donde es ella, ¿no? Porque eso también trae algo muy interesante a la investigación que está haciendo en el semillero.
Claro que sí, además es muy importante para todos nosotros recordarnos, recordar todos los hechos que hemos tenido en Colombia, momentos históricos como esto. Y como dice esa frase reconocida de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Es muy importante eso.
Bueno, chicas, esta canción es llamada El Tiempo No Sana, de Alfonso Estrella. ¿Cómo les va con el rockcito a ustedes?
Bien, a mí me gusta mucho el rock.
No me mueve mucho.
Pues yo te comento que esta canción es de su cuarta producción discográfica llamada Todo Empieza Ahora. Y pues les cuento un poquito más de Alfonso Estrella. Estudió en la Universidad de Música de Berkeley en Boston, donde vivió 11 años. Es compositor, arreglista, productor, multiinstrumentalista y líder de su propio proyecto musical. Bueno, esta canción para él lo titula El tiempo no sana nada, de acuerdo a la frase que siempre hemos tenido en cuenta de el tiempo cura todo. Él hace como una reconstrucción de esa frase diciendo que lo que realmente sana es que crucemos con conciencia nuestro dolor y nuestras heridas.
Interesante que venga pues desde el rock, ¿no? Porque pues siempre se ve que en la música están las baladas como para utilizar ese tipo de metáforas, ese tipo de sentimientos.
Además yo pienso que pues el rock es como siempre un mensaje fuerte, ¿no? Como para personas de carácter. Y pues que ahora nos traiga esto que es un poco romántico, pues no sé, como que digamos que rompe barreras.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Hola a todos nuestros oyentes del colibrí. Esto es El Lirio de la Paz. ¿Cómo serán los guerrilleros? ¿Cómo serán las zonas veredales donde están en estos momentos? ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Todos quieren venir a la ciudad o habrá quienes quieran quedarse en el campo? Muchas preguntas que me hago como estudiante de comunicación social y como colombiana que ha vivido la guerra desde la ciudad. ¿Y cómo responder a estas preguntas? Pues ir a donde están, conocerlos, preguntarles a ellos mismos, ver qué tan cierto es todo lo que se dice. Daniela, estudiante de comunicación social y periodismo, junto con David, estudiante de trabajo social, nos compartirán su experiencia en la zona veredal transitoria de normalización Mariana Páez de Mesetas, municipio del departamento del Meta. Pues gracias a un voluntariado de paz realizado por la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, 70 estudiantes de Uniminuto tuvieron la oportunidad de ir y compartir con estas personas.
Pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota. La central Aguirre la pusimos a producir, sin saber leer ni escribir.
Cuéntenos, muchachos, ¿por qué les llamó la atención participar de este voluntariado?
Es como un contraste de dos realidades, digamos del contexto citadino, urbano, al contexto rural y ver cómo la diferencia de conflicto armado en estas dos, en estos dos contextos. Entonces, encontrarse con campesinos empuñados en armas, ¿sí? Y pues ver que se involucraron en estas dinámicas por muchas, por muchos factores estructurales, económicos, sociales. Entonces, pues uno tiene que tener ese proceso de, yo diría que como un proceso de humanización, porque nos compete a todos entender qué pasó con el conflicto armado, porque a todos nos ha involucrado.
¿Cuál fue tu impresión al llegar al lugar?
No sé cómo pensaban varias personas que eran los farianos, pero se veía en las caras que la gente tenía nervios, o sea, la gente tenía miedo al llegar a la zona. Nosotros nos quedamos enterrados, los buses se quedaron enterrados, entonces nos cogió la noche, nos tuvimos que bajar. Unas profesoras de la práctica en responsabilidad social hablaron con unos conductores de volqueta y ellos fueron los que nos llevaron durante 13 kilómetros más o menos hasta el segundo filtro. Ahí hablaron las personas de derechos humanos y nos bajamos y nos tocó caminar durante 4 kilómetros, pero en ese lugar nos encontramos con los farianos. Se suponía que nosotros íbamos a dormir en carpas, entonces pues se imaginarán como el equipaje que llevaba cada uno, era algo muy pesado, era grande, era estorboso. Y el primer contacto que tuvimos con un guerrillero fue, venga, le ayuda, y le coge a uno la maleta. Entonces uno se queda como, eso rompe automáticamente el paradigma y muestra que en realidad son seres humanos, o sea, es un campesino común y corriente que lo que quiere es mostrar su humanidad y que no es el insurgente que nos venden en la ciudad, no es la persona que tiene el cuchillo en la mano y que tiene cara de sicario, no, o sea, es un campesino que quiere ayudar a la gente.
Mencionabas a los farianos, ¿verdad? ¿Me podrías explicar qué es eso o a qué hace referencia?
Así se llaman ellos se denominan así, así se les dice a los integrantes de las FARC. Nos, por lo menos yo personalmente supe en la capacitación que tuvimos en la Universidad Pedagógica. Eso fue como lo que más me marcó, porque bueno, tienen un nombre, sí, se les dice fariano. Entonces uno llega y bueno, ¿cómo le digo? ¿Guerrillero? No sé. Entonces ellos dicen, sí, a mí dígame guerrillero, porque es que yo soy guerrillero y el hecho de que yo deje las armas no significa que deje mi ideología política y económica. Entonces digamos que eso rompe con muchos paradigmas.
Y cuéntanos tú, David, ¿cuál fue tu impresión al llegar al lugar?
Bueno, lo que ya decía, la llegada, que nos encunetamos los buses de la universidad, ese recorrido con las volquetas, pues también una experiencia chévere para todos, porque no todo tiene que salir bien, no todo tiene que salir perfecto en un viaje en donde, digamos, la geografía es un poco complicada, y más en esta época de lluvias allá en Mesetas y pues en el departamento. Entonces fue una experiencia muy bacana. Y la amabilidad, desde el primer momento nos recibieron con comida. Cabe resaltar que fue por la noche, llegamos casi como a las 12:30, una. Entonces caminando con todas esas maletas, como decías tú, Daniela, fue increíble, fue chévere. O sea, entonces ver la amabilidad de ellos cuando nos dan los camarotes, no tuvimos que armar las carpas. Y desde el primer momento que llegamos se mostraron tal como son. Muy amables y como ahí sí, como un poco como el sistema comunista desde lo social y desde lo humano, y comparten todo, muy alejados de lo material.
Entonces cuéntame un poco cómo fue la convivencia en general todos esos días que estuvieron ahí entre ustedes y pues las personas que están en estos campamentos.
Nos dejó muchas cosas que aprender y una de esas cosas es la disciplina. Tú les dices a los farianos, empezamos a las 8 de la mañana y ellos faltando 10 para las... Y a nosotros nos decían, desayuno a las 8:30 y nosotros llegábamos a las 8:40, 8:35. No, eso era terrible. Tuvimos la oportunidad de estar en el campamento Simón Trinidad, que es donde pues ya están las personas que estuvieron en cárcel. Entonces digamos que ese es un ambiente más pesado. Y en cuanto a las mujeres, o sea, para nosotras como mujeres, fue un ambiente un poco pesado porque son personas que vienen de ambientes conflictivos, de ambientes fuertes, que llevan mucho sin ver a una mujer. Entonces diría que ahí fue complejo, a pesar de que pues no se puede como decir que todos son así, porque habían personas muy, muy amables, pero en el campamento o en la zona veredal transitoria Mariana Páez se vivió un ambiente familiar. Ahí éramos los unos con los otros, convivíamos. Ellos nos invitaban a su caleta porque allá no hay construcciones. Entonces, como tal, en Mariana Páez nos tocó todo el tiempo en botas pantaneras. Aparte, pues, nombraba a David que había invierno, entonces llovía bastante, el frío era complejo. Pero digamos que, pues, como el gobierno todavía no les ha hecho ese 70% de las construcciones que salió diciendo el presidente, pues digamos que cada uno se organizó de una manera en la que ellos tienen su caleta y no hay inodoro, se llama chonto. Que pues David, cuéntanos un poco tu experiencia, porque fue el tema más hablado en el voluntariado.
Sí, digamos, bueno, el chonto es como una experiencia que, bueno, es como una letrina, ¿sí? Entonces uno va y hace las necesidades, como decía Daniela, no, ellos no tienen baños, ellos viven en el barro y pues ahí lograron construir todo para suplir sus necesidades. Entonces el chonto era como romper como los esquemas que tiene uno, de que uno entra al baño de su casa, cierra su puerta, echa seguro y no pasa nada, ¿sí? Uno hace lo que tiene que hacer, pero allá no, porque éramos como una comunidad viva que siempre se estaba moviendo, unos iban, entraban, otros tenían miedo, otros se aguantaron, al final muchos se enfermaron, tuvieron que ir. Entonces como que esas experiencias son las que le transforman la vida a uno y lo vuelven como un poco más aguerrido frente a esquemas que uno tiene acá en la ciudad y pues uno como que se vuelve un poco más descomplicado.
¿Qué me podrían decir experiencias o situaciones que les causaran mucha curiosidad de cómo era la cuestión de convivencia entre ustedes y los farianos, como me mencionan?
Algo que me impresionó muchísimo fue la música y como las actividades culturales que ellos tienen, porque todo tiene que ver con, digamos, con su sistema. Había vallenato, podríamos decirlo como comunista, con letras y un ámbito social muy grande. Había reggaetón comunista, había de todo, bailes, y eso me impresionó mucho y que pues se integraban muy bien y estaban dispuestos a hacerlas.
Me impactó mucho que en la zona no, sino en el campamento Simón Trinidad, nosotros hicimos una actividad que se llama cartografía corporal, el cuerpo como territorio de violencia. Entonces es que en grupos pusimos como unos papeles en el piso, bueno, y que hicieran como la silueta de un hombre y aparte la de otra mujer, y entre ellos dijeran cuáles eran las partes más vulneradas. Y me pasó algo que yo creería que me dio mucho miedo. Fue como el primer momento en el que yo dije, bueno, ¿y aquí qué hago? En mi mente pasaron 10.000 cosas. En la silueta de la mujer, dos amigas, ellas se conocieron en la cárcel del Buen Pastor, acá en Bogotá, hicieron en la parte del útero una flor. Y yo dije, alguna la hicieron abortar o la violaron, y ahora yo cómo manejo esto. Pues porque yo soy comunicadora social, yo no soy psicóloga, yo no soy trabajadora. Entonces fue como, ¿y ahora yo qué hago? Y ellas me dijeron, es que nosotros tenemos hijos para que se los lleven para la guerra. Eso de una u otra forma me dio tranquilidad, porque yo dije, bueno, ya sé que no necesito ayuda de un psicólogo ni un trabajador social. Pero yo dije como, tiene toda la razón. O sea, por eso es que hay tanta gente en contra del servicio militar. O sea, tú no puedes... Y el sistema político y económico no puede pretender que uno tenga un hijo. O sea, es que uno no tiene un hijo para que vayan y se lo maten en un conflicto armado. Y eso lo tenemos que interiorizar y lo tenemos que saber. Entonces, allá nosotros nos dimos cuenta, y yo le preguntaba a muchos guerrilleros, bueno, pero es que el gobierno no ha cumplido con todo lo que dice. Y ellos decían, bueno, pero ¿cuándo en un tratado de paz o en un acuerdo de paz si había visto que los estudiantes pudieran venir a donde estamos nosotros, a compartir con nosotros. Nunca. Eso también rompe esquemas, ¿no? Porque a uno le enseñan como que no, el guerrillero es el analfabeta, es el que no sabe. Nosotros allá nos encontramos hasta con escuelas de marxismo-leninismo, nos encontramos con que a ellos les enseñan a leer, les enseñan muchas cosas, o sea, ellos son personas muy inteligentes.
¿Y cómo más podrían decir cada uno de ustedes qué impactó esta experiencia, qué dejó en ustedes enseñanzas?
Bueno, la experiencia en general yo le puedo decir que transforma la vida en el sentido de que digamos, nosotros los jóvenes tenemos mucho por hacer y ver que estas personas digamos, llegaron a un barrial, les dieron esa zona de veredal, un potrero, y ver cómo construyeron todo y viven como una comunidad y trabajan, se reparten tareas, las cumplen, tienen proyecciones, tienen expectativas, tienen mucha esperanza de que pues nosotros como sociedad les demos la oportunidad. Entonces es más que todo como ese factor humano que lo alimenta día a día uno, y pues esta experiencia fue como si hubiésemos estado un año conviviendo con ellos, porque de verdad cada segundo, cada momento se aprendía de ellos. Habían historias, digamos, de combates militares, historias de amor, historias de vida increíbles. Hay mucho para hacer con ellos, se puede hacer literatura, música, todo lo que nos podamos imaginar. Hay muchísimo material y pues mucha calidad humana.
Bueno, pues yo diría que a mí me aportó el que eso me dio a mí la oportunidad de poder desarrollarme en mi profesión, de sensibilizar y de tener muy en cuenta y ya muy claro de la misión que tenemos nosotros como periodistas y comunicadores sociales. Y es que por medio de medios alternativos como este, transformar es hacer un cambio social y es prepararnos para lo que viene. Entonces yo diría que es cambiar, es hacer una transformación en las personas y decirles que ellos son seres humanos que merecen una oportunidad, que ninguno sabe por qué motivo, porque todos tienen muchísimos motivos por los cuales llegaron al conflicto armado colombiano. Y pues también decirle a mucha gente que tranquilo, ellos no tienen el ideal de que la ciudad es lo más rico del mundo, no. A ellos les gusta su campo, ellos quieren quedarse en las zonas y ya, no sé, que se formen como caseríos o algo así.
Somos el rocío cuando se desayuna, somos la marea cuando baila con la luna, nos secamos el sudor con el viento sin toalla y nos perfumamos con la sal de la playa cuando el sol cuelga la nube.
Fue una experiencia que en general aporta tanto a la vida de los estudiantes como a la vida de las personas que se encuentran en estos campamentos. Estos dos estudiantes ahora tienen más claro quiénes son los farianos, los reconocen como personas que tienen otras posturas diferentes sobre la vida, aprendieron que no hay que generalizar y pensar en ellos como en un grupo lleno de iguales que no saben lo que quieren, sino un grupo diverso, lleno de personas con posturas y creencias tan válidas como las de todos. En Colombia necesitamos que los jóvenes y que la academia esté más involucrada en los diferentes procesos para construir la paz en Colombia, para que todos entendamos y podamos ver lo que estos dos estudiantes ya pudieron vivir.
Valery Medina nos trajo una entrevista colectiva del voluntariado de paz de las zonas veredales del departamento del Meta, donde compartieron con los farianos, es decir, con los integrantes de las FARC, y pues ahí nos contaron sus experiencias y todo lo que compartieron con estas personas.
La verdad, yo me quedé pensando lo que Melissa me dijo, que a usted no le gustaba el rock, ¿verdad?
Es cierto.
Pero, ¿qué le parecería si yo le traigo a la Totomo un pocillo?
Bueno, ya.
Pues vamos a escuchar la siguiente canción llamada El Pescador, en compañía de Alfonso Espriella y Totó la Momposina. Pues le comento que Alfonso le propuso a la Toto hacer esta fusión y ella dijo, no, esto me parece muy extraño. Pero al final dijo que sí, que aceptaba hacer la fusión porque la música es unión y todo lo puede y más, hablando de paz.
Yo tengo algo con Toto la Momposina y es que a mí no me gustaba Toto la Momposina. O sea,
¿por qué no le gustaba?
No sé, ese tipo de música no me llamaba mucho la atención, pero cuando empecé a bailar música folclórica es ahí cuando digo que se me sale la negra interior y me empezó a gustar.
La Toto es como insignia de Colombia,
claro,
¿sí o no?
Claro. Bueno, yo creo que a mí me define mucho el folclore colombiano y pues Toto la Momposina me encanta y realmente, bueno, ella es mezzosoprano, entonces ella cada vez que canta como que me eriza totalmente. Y bueno, escuchando esto que hizo con Alfonso Espriella, me deja matadísima, porque yo no puedo creer que el rock y el folclore, o sea, el rock y la cumbia se junten. Pero bueno, interesantísimo que nos traiga esto Colombia, ¿no?
Les comento que Alfonso Espriella es músico colombiano, destacado por ser uno de los pocos solistas alternativos que hay en la escena del rock de este país. Alfonso Espriella ganó el premio Shock con Somos Estrellas, uno de sus discos como mejor disco lanzado en 2013. Esta tercera canción es llamada Somos Estrellas. Esta es letra y música de Alfonso Espriella, producción musical de Javier Rodríguez y también de Alfonso Espriella. Alfonso Espriella, a pesar de ser rockero, es un hombre bastante espiritual. Nada de sexo, drogas y rock and roll, no, sino que a él le gusta escuchar bien sus letras, que son bastante existencialistas.
Alejandro, me leíste el pensamiento. La primera canción que yo escuché de Alfonso Espriella fue Somos Estrellas, y digamos que lo descubrí por un programa de televisión nacional,
sí,
donde lo entrevistaron y ahí digamos que me quedé enchufada él. Me
pues
encanta.
Es que Alfonso Espriella en sí no es muy conocido, pero sí es bastante interesante todo lo que ha hecho fuera del país. Le voy a comentar rapidito lo que ha hecho en uno de los festivales que ha estado. Entonces, ha estado en Rock al Parque 3 veces, ha estado en Altavoz en Medellín, en Miche Rock en Barranquilla, ha estado en Stereo Picnic, ha estado en el Festival Centro, en Festival 212 RMX de México, que por cierto aquí tenemos una persona aquí mexicana, Festival Verde de Panamá, Fiesta por la Paz de Madrid, España, entre otros, y ha compartido cartel con artistas como Roby Draco Rosa, Slash, Fito Páez, Café Tacuba, Fobia y Los Amigos Invisibles.
Cerrados, los tenderás. ojos.
Y 41 de la tarde, y gracias Alejandra por esas canciones que nos trajiste hoy. La verdad, muy variado, muy variado.
Sí, pues a pesar de que es rock. Eso es lo que pretendemos aquí en El Colibrí, traer de todos los géneros y músicas nuevas que hay por ahora.
Y además que estas alianzas fomentan la paz, ¿no? Y este es el enfoque de nuestro programa.
Recordar a todos nuestros oyentes, nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, a través de la página también de Uniminuto Radio como El Colibrí, y pues por supuesto también sabemos, subimos todos nuestros podcasts, notas, todos los pregrabados a la página www.uniminutoradio.com.
Es importante dentro de nuestro programa la presencia del poema, el poema que hemos venido trabajando y que queremos rescatar un poco en la radio, porque a veces la radio lo ha perdido. Y el poema sigue estando presente, es de gran importancia. ¿Qué poema tenemos para hoy, Melissa?
Bueno, hoy tenemos el poema de Alma Desnuda, de Alfonsina Storni. Alfonsina nace en Sala Capriasca, Suiza, el 29 de mayo de 1892 y fallece a causa de un suicidio en Mar del Plata, Argentina, el 25 de octubre de 1938.
Entonces vamos a escuchar
a Alfonsina Storni con Alma Desnuda.
Alma Desnuda, Alfonsina Storni. Soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos. Alma que puede ser una amapola, que puede ser un lirio, una violeta, un peñasco, una selva y una ola. Alma que como el viento vaga inquieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme dulcemente en una grieta. Alma que adora sus altares, dioses que no se bajan a cegarla. Alma que no conoce valladares. Alma que fuera fácil dominarla con solo un corazón que se partiera para en su sangre cálida regarla. Alma que cuando está en la primavera dice al invierno que demora, vuelve. Caiga tu nieve sobre la pradera. Alma que cuando nieva se disuelve en tristezas clamando por las rosas con que la primavera nos envuelve. Alma que a ratos suelta mariposas a campo abierto sin fijar distancia y les dice libad sobre las cosas. Alma que ha de morir de una fragancia, de un suspiro, de un verso en que se ruega, sin perder a poderlo su elegancia. Alma que nada sabe y todo niega, y negando lo bueno el bien propicia porque es negando como más se entrega. Alma que suele haber como delicia palpar las almas, despreciar la huella y sentir en la mano una caricia. Alma que siempre disconforme de ella como los vientos vaga, corre y gira. Alma que sangra y sin cesar delira por ser el buque en marcha de la estrella.
Alma Desnuda, Alfonsina Storni, en la voz fabulosa, Melissa Guevara. Melissa, ¿por qué traes este poema? ¿Qué nos traes sobre este poema?
Bueno, gracias por lo de la voz fabulosa. Alma Desnuda ofrece un poco la interpretación del propio carácter de su autora. Es emocional, sensible, reivindicador. Es una mujer un poco hostil, pero Storni se desnuda, desnuda su alma en esta pieza de musicalidad vibrante y fluida.
Bueno, ¿y qué se siente leer poesía en El Colibrí, Melissa?
Bueno, es la oportunidad también de, como decías, de rescatar la poesía. Yo creo que nosotros los jóvenes hemos dejado de lado eso, ¿no? Que porque es muy romántico, porque es anticuado. Entonces es muy bonito y la verdad es un honor para mí leer a poetisas tan reconocidas como es Storni, y y además que sus poemas, sus obras han utilizado para el feminismo, ¿no? Entonces es una reivindicación también, es como la voz de la mujer se alza.
Bueno, en este programa y en estos dos últimos programas que hemos tenido de esta segunda temporada, hemos tenido una experiencia que yo creo que es importante resaltar para nuestros oyentes y que ellos la conozcan, y es que nos lanzamos en vivo y en directo, antes grabábamos los programas, y María, ¿qué ha sido esa experiencia de estar en una cabina en vivo y en directo, estando al frente de la producción del programa?
Gracias, profe, por darme la palabra nuevamente. Digamos que es complicado en el sentido de aprender a manejar el tiempo, ¿no? Digamos que en pregrabados tú te das la oportunidad de hablar muchísimo más, pero al aire te das cuenta que el tiempo se va muy rápido. Entonces es aprender a manejar los tiempos, y también pues aquí tenemos a nuestra productora de máster, que aquí nos manejan el máster, y pues también aprender a comunicarte con esta persona cuando pues antes no lo hacía mucho, sino simplemente se editaba y listo. Entonces aprender también esa comunicación con ella ha sido un poco complicada, pero ahí vamos, aprendiendo.
¿Y la música del Colibrí en directo, Alejandra?
Pues yo les voy a comentar que es muy gracioso y tensionante a la vez, porque ustedes no se imaginan aquí todo lo que hablamos fuera de micrófonos, es muy gracioso, pero pues ya yo manejaré en esta segunda temporada la música, es impresionante. Antes estábamos hablando de álbumes como Tocó Cantar, que pues eran súper importantes en cuestión de La Paz, pero ahora nos traemos un poquito más cosas variadas, cosas nuevas, cosas juveniles, como para que estén más ustedes cerca de nosotros.
Tenemos una invitada que viene de México, ella viene de intercambio, se llama Sandra Estrada. Sandra, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Bueno, ante todo, nos alegra, ya estuvimos hablando fuera de micrófono, que la familia tuya esté bien y todo es con lo sucedido en Ciudad de México, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad estuve un poco distraída en ese día, obviamente estudiando con la universidad, aprendiendo a usar el Transmilenio. Y sí, me desconecté totalmente de mi familia hasta que llegué a mi casa y tenía internet, me empezaron a llegar todos los mensajes, pero ya pues era muy tarde, gracias a Dios estaban bien. Yo tengo 5 hermanos, entonces más bien me puse en el lugar de mis papás, ¿no? De ver dónde estaba cada uno. Lo que comentaba era que sí, después del terremoto del 85 se lograron establecer muchas medidas de construcción que ahora pues permiten que los edificios sean más seguros. Y aunque los terremotos sean fuertes, pues puede haber mucha más confianza.
Bueno, Sandra está aquí, y la hemos invitado a la cabina y la hemos invitado a escuchar el programa porque viene a Colombia, está estudiando, su carrera la hace en México, y aparte de los cursos que está desarrollando, quería ver un poco cómo es este mundo de la radio universitaria, qué se está haciendo, porque además ella quiere trabajar. Entonces, Sandra, ¿cómo le pareció la experiencia de hoy?
Yo, bueno, estoy impresionada con el ambiente, sobre todo porque es importante, a pesar de que hayan diferentes personalidades que yo veo entre las tres locutoras.
Las tres conductoras, sí.
Sí, tener buena comunicación y confianza es como una barrera que se tiene que romper con pues con mucha fuerza durante el trabajo en equipo, ¿no?
Sí, claro que sí, Sandra. Creo que eso es lo que hace importante y resalta mucho en el Colibrí. Es como ese trabajo en equipo que queremos resaltar. Y pues obviamente con nuestra, tenemos una nueva integrante y pues ella también nos está ayudando mucho en este equipo de trabajo. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por haber escuchado El Colibrí. Recuerden que nos escuchamos a las 5 de la tarde a través de Streaming 1430 Uniminuto Radio. En el control master estuvo Paola Álava, Comunicación Digital Alejandra Sánchez, El Lirio de la Paz Valery Medina y Daniela Oves, Producción María Perea y Dirección General Fernando Gutiérrez.
El colibrí. El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.